el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra como cada día José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde contamos la última hora del deporte en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Miércoles 10 de septiembre de 2025, pendientes un día más de la Vuelta Ciclista a España y no por lo deportivo. A esta hora tiene lugar en Madrid una reunión entre la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento para intentar blindar a nuestra ciudad de cara a la final de la Vuelta el domingo ante la previsión de nuevas movilizaciones de manifestantes contra la participación del equipo Israel en la Vuelta y pro-Palestina. Este es el mensaje que el alcalde José Luis Martínez Almeida acaba de transmitir a todos los ciudadanos antes de entrar en esa reunión.
Quien quiera protestar lo puede hacer de manera pacífica. Quien quiera protestar de forma violenta y quien quiera reventar tiene que tener una respuesta firme y contundente. Y ese es el mensaje que nosotros queremos trasladar hoy a la delegación del Gobierno. Que el delegado del Gobierno no titubee. Que pese a la postura política que tiene el Gobierno de España, que no suponga esto, que se relaje de cualquier manera el estricto cumplimiento de las normas y la garantía estricta de que se la etapa final de la Vuelta se celebre en condiciones de normalidad.
Ayer nueva etapa neutralizada en la localidad pontevedresa de Mos, a falta de 8 kilómetros para la meta por la invasión en la calzada de un grupo de activistas. Hoy, el final de etapa en el Alto del Morredero, en Ponferrada, un final que podría haberse afectado no ya por estas movilizaciones, sino también por el fuerte viento reinante ahora mismo en esa cota con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca en la Vuelta y también del resto de la actualidad deportiva. Poco a poco los internacionales van regresando a los respectivos equipos para preparar la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga que se disputará el próximo fin de semana. Enseguida entramos en los detalles, pero como siempre a esta hora conocemos los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Titulares que ya nos adelanta Enrique López. Hola Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Toda la atención estaba puesta este miércoles en los juzgados de Plaza de Castilla, donde por cuarta vez ha acudido a declarar Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, imputada por 5 delitos de presunta corrupción. El juez Juan Carlos Peinados la ha interrogado hoy por el de malversación en la contratación de su asesora en Moncloa. Quería saber si esa asistente, Cristina Álvarez, que también ha declarado, se extralimitó en sus funciones realizando gestiones con empresas para la cátedra de Gómez en la Complutense. Sabemos que Begoña Gómez se ha limitado a responder a las preguntas de su defensa, Antonio Camacho, exministro del PSOE, y que ha declarado que su asesora solo le ayudó puntualmente en su actividad profesional y que Álvarez llevaba la agenda institucional y conocía la privada para que no se solapasen. La mujer del presidente ya ha abandonado esos juzgados por el garaje, no la hemos visto, tampoco la hemos escuchado. Se ha hablado Luis María Pardo, que es el abogado de la acusación popular.
Nosotros entendemos que el procedimiento está en una fase final de la investigación, por lo que consideramos que en los próximos meses se podrá ya dictar el correspondiente procedimiento para juiciamiento por el Tribunal del Jurado si se mantiene ese delito de malversación, por lo que será la sociedad la que tendrá que juzgar si ha habido o no los presuntos delitos penales por los que están siendo acusadas tanto Begoña Gómez como María Cristina Álvarez Rodríguez.
En las últimas horas también ha crecido la tensión en Ucrania después de que Polonia haya derribado esta madrugada drones rusos en su territorio, es decir, en territorio OTAN. Polonia ha denunciado un acto de agresión sin precedentes que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional. Por su parte, el Kremlin ha criticado que la Unión Europea y la OTAN acusen diariamente a Rusia de provocaciones. Vamos a escuchar la primera valoración del gobierno español, ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
Es evidente que estamos asistiendo a una escalada que ya ha tenido un precedente con ataques que no habíamos visto hasta ahora en los últimos días contra Ucrania y que en estos momentos, de la información que nos están trasladando las propias autoridades polacas, se trata de una violación de su espacio aéreo. España quiere la paz y España trabaja por la paz.
Y esta semana es la de la vuelta al cole. El Ayuntamiento de Madrid acaba de contar las novedades en la capital, Mar García.
Con la que abre en centros de curso son 76 escuelas infantiles municipales. 8.692 plazas de 0 a 3 años, en el presupuesto 6 millones de euros más que el curso anterior, con una beca infantil plus que se paga ahora por adelantado. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
El pago no va a ser ya curso completado, sino con carácter bimestral, lo que va a suponer, lógicamente, también un alivio para todas las familias que tengan que realizar un desembolso en las escuelas infantiles de carácter privado.
Son 5 millones para la beca infantil plus.
Y de educación se va a hablar también mañana y pasado durante el debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid. Podrán seguirlo en directo a través de esta casa de Onda Madrid. Ya sabemos algunas de las medidas que va a anunciar la presidenta, como una ayuda para la matrícula de universitarios y estudiantes de formación profesional que compaginen estudios y trabajen. Y también hoy la presidenta Díaz Ayuso ha adelantado otra de las medidas relacionadas con la natalidad. El gobierno regional tendrá en cuenta los concebidos no nacidos a partir del primer día de cara a las prestaciones y ayudas que reciban las familias.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Se cerró la ventana de selecciones, vuelve la Liga, cuarta jornada. Este sábado 3 partidos, Getafe-Oviedo, Real Sociedad-Real Madrid y Atlético de Madrid-Villarreal. Para el domingo quedará el Osasuna-Rayo Vallecano en el Real Madrid. Xavi Alonso recupera hoy a 6 internacionales. Carlos Rodríguez.
Sí, progresivamente se van incorporando los internacionales que ha tenido el Real Madrid repartidos por las distintas selecciones. Hoy han vuelto al trabajo Courtois, Carvajal, Hausen, Arda Güler, Rüdiger, Ibrahim. Los que jugaron ayer no volverán al trabajo hasta mañana o incluso hasta el viernes en el caso de los sudamericanos. En cuanto a los lesionados, aunque Xavi Alonso no recupera a ninguno para el partido del sábado, Bellingham y Camavinga progresan y ya trabajan con el grupo.
El Atlético de Madrid también recupera efectivos, aunque Simeone tiene un nuevo contratiempo. José María Bonilla.
Se trata de Thiago Almada, que ayer por unas molestias no pudo jugar con Argentina. Se le realizarán pruebas cuando llegue a la capital de España, pero ahora mismo parece poco probable que pueda jugar ante el Villarreal y se unirá a las bajas de Jiménez y Baena.
Y en ese cierre de partidos ayer en la zona europea brilló Kylian Mbappé con Francia. Gol y asistencia en la victoria de los galos 2-1 ante Islandia. Y ojo, Tchouaméni, roja directa por una dura entrada. Además, también ganó Portugal, un nuevo gol de Cristiano, en este caso de penalti, 2-3 ante Hungría, y la goleada de Inglaterra, 0-5 ante Serbia. Pero para goleada la de Noruega, 11-1 ante Moldavia, con 5 goles de Haaland, y no marcó ninguno el rojiblanco Alexander Sorloth. En Sudamérica se acabó la fase de clasificación para el Mundial, derrotas de Argentina y Brasil, que ya no se jugaban nada, y Bolivia irá a la repesca. Noticias de aquí, en el Rayo Vallecano, según publica el diario AS, Íñigo Pérez ha rechazado una oferta para entrenar al Nottingham Forest, que acaba de echar a su entrenador. El preparador navarro de momento prefiere seguir al lado de sus jugadores, pero ya dejó atisbos en su última comparecencia de que empieza a estar un poquito hastiado del conflicto permanente entre la grada y la directiva.
Tengo que reflexionar, yo tengo que ver todo esto, porque estas cosas a uno le fatigan, le gastan, le quitan energía. Entonces, bueno, no es el momento, lo principal son mis jugadores para mí y por eso no los voy a abandonar, pero son circunstancias que a uno le añaden información. Pero sí, seguramente más adelante exprese mi opinión sobre esto y bueno, con las consecuencias debidas por ello.
El Getafe prepara su primer partido de la temporada como local. El Coliseum, con parte de su grada cerrada por las obras, abre las puertas este sábado para recibir al Oviedo. El equipo ha entrenado hoy sin Gené ni Neyú, que ayer finalizaron la participación con sus respectivas selecciones. La selección sub-21 volvió a ganar, eso sí, con polémica ante Kosovo por el tema de que habíamos llamado territorio de Kosovo en la previa del partido. Fue pitado el himno. Al final, victoria de la selección española por 1-3. David Gordo se felicita por ello.
El objetivo de las victorias está cumplido. Ahora falta el objetivo de mejorar un poco al equipo en muchos aspectos. Satisfecho porque hemos empezado un equipo nuevo con muchos chicos que unos que hacían mucho tiempo que no jugaban juntos y otros que se han incorporado. Y la verdad es que estoy muy satisfecho con el trabajo que han realizado, las ganas que han puesto y la calidad que tienen estos jugadores.
La Vuelta Ciclista llega hoy a Ponferrada. Veremos a ver si se puede disputar ese final de etapa con esas rachas de viento en el alto. del final de etapa. Ayer, como contábamos en la entrada del programa, se neutralizó la etapa a 8 kilómetros de la meta en la localidad pontevedresa de Mos por protestas de activistas contra el equipo Israel. Desde la dirección de la Vuelta, Javier Guillén apela a la coherencia de los manifestantes.
Y nuestro propósito es llevar la Vuelta hasta Madrid. No puedo decir más en este momento. Tenemos la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Evidentemente, pues no se puede llegar siempre a todo, pero también es necesario que se dejen de hacer este tipo de acciones, porque esto pertenece a nuestra convivencia. Esto no se puede legitimar.
En fútbol sala, segunda jornada y segundo empate para el Inter Movistar, que remontó ante el Córdoba. Empate a uno. Este es el análisis de su entrenador, Alberto Riquer.
Creo que hemos entrado muy bien al partido, muy reconocibles. Estábamos muy cómodos con el balón. La segunda parte creo que hemos cambiado, ¿no? Cosas que estábamos haciendo hemos dejado de hacerlas. Ellos, ha habido un momento que han subido un poquito la presión. Nos ha costado leer esa situación y bueno, también el gol de ellos les ha reforzado y bueno, ahí hemos perdido un poquito el sitio. Con portero jugador, la verdad que lo hemos hecho bien y hemos logrado empatar.
En baloncesto, Sergio Scariolo ya está a las órdenes del Real Madrid, que ya sabe que va a debutar en la Liga el 4 de octubre ante el Gran Canaria en el Palacio. Recibe al conjunto canario a las 12:30 el domingo 4 de octubre. Configurados ya los cuartos de final del Eurobasket, ayer además, ya la primera semifinal está configurada. Turquía, que no ha perdido ni un solo partido en el campeonato, ganaba a Polonia, y Grecia, una de las favoritas, lo hacía ante Lituania. Así que ya tenemos ese primer semifinal entre Turquía y Grecia. Hoy se juegan el Finlandia-Georgia y el Alemania-Eslovenia. Y atención a esta noticia, la pareja española formada por Elia Canales y Andrés Temiño han hecho este miércoles historia en tiro con arco al conquistar la medalla de oro en la modalidad de recurvo mixto en los campeonatos del mundo que se están disputando en Corea del Sur, y además lo han hecho ganando al todopoderoso equipo anfitrión. 11 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Vuelve la Liga, con muchas ganas además de volver a ver a nuestros equipos después del repaso de la selección española. También, bueno, pues cosas importantes que nos dejaron ayer. Mbappé volvió a brillar con Francia, Cristiano Ronaldo, que sigue marcando, Haaland con también Noruega, Sorloth se quedó pues otra vez siendo titular sin poder marcar. Enseguida analizamos todo ello, pero queremos saber por dónde pasa la actualidad de nuestros equipos, especialmente Atlético de Madrid, Real Madrid, Getafe y Rayo, de cara a esta cuarta jornada. Comenzamos hablando del Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Que ha vuelto hoy a entrenar con nuevos efectivos, pero con esa mala noticia de que Almada ayer no pudo jugar con Argentina.
Sí, a las 11 de la mañana ha entrenado el Atlético de Madrid ya con Oblak y Raspadori, que lo han hecho con el grupo. Faltan por incorporarse Sorloth, que ayer jugó en ese Noruega-Moldavia, y los argentinos Julián Álvarez, Nico González, Nahuel Molina, Juliano Simeone y Thiago Almada, que ayer, por unas molestias, ya lo hemos comentado, no pudo jugar con Argentina. Se le van a realizar pruebas mañana cuando llegue a la capital de España y veremos lo que dicen esas pruebas, pero ahora mismo parece que va a ser muy difícil que pueda jugar ante el Villarreal. Por lo tanto, van a ser tres los lesionados del Atlético de Madrid, al margen de Jiménez y Baena, se les puede añadir Thiago Almada.
¿Quién ha entrado hoy o quién ha estado hoy en el entrenamiento? ¿Qué ha recuperado Simeone?
Pues ha recuperado a Oblak y a Raspadori, ya te he dicho, que han entrenado con el resto de compañeros. Parecía que iban a tener... fueron los dos últimos, sin contar con Sorro, los dos últimos en jugar partidos internacionales. Parecía que iban a tener pues un día de descanso o trabajo de recuperación, como suele hacer el Atlético de Madrid, pero no, han entrenado con el resto del grupo.
Ayer Haaland se los comió todos. Sorlo no vio puerta, ¿eh?
Nada,
los 11
jugó 63 o 64 minutos de ese partido, pero
también está con la pólvora mojada con su selección el noruego. Y bueno, de los argentinos ya has contado lo de Thiago Almada. Jugaron con Argentina Juliano y Nico González de titulares, ¿no?
Sí, de titulares Juliano y Nico González. Luego jugó Nahuel Molina, que entró en el 68, y Julián Álvarez, que había entrado al terreno de juego unos minutos antes, en el 63. Es decir, jugaron los cuatro futbolistas del Atlético de Madrid que ayer lo podían hacer, aunque no jugaron ninguno todo el partido.
Estuvo muy pendiente de ese partido Diego Pablo Simeone, que anoche estuvo con los compañeros de la cadena COPE, y he de decir, y doy mi enhorabuena a los compañeros porque hicieron una gran entrevista y a mí me entretuvo. Bueno, me ha entretenido esta mañana en el atasco que me he tragado viniendo a la radio, la rueda, la entrevista completa que me la he escuchado en el podcast. Y bueno, ya es que deberían hacer más esto, no solo con los compañeros de COPE, ojalá también pudiéramos hacerlo nosotros, porque se vio un Simeone mucho más distendido, o sea, no tan seco, tan borde como le vemos habitualmente en la sala de prensa, que para él casi es un castigo tener que hablar con los compañeros en la previa y sobre todo en los post de los partidos de Liga.
Hay algunos que se les nota más que a otros, evidentemente, pero si tú das a elegir a los entrenadores si hablar o no hablar ante los medios de comunicación, creo que la inmensa mayoría diría que no. Sin ir más lejos, no hace mucho Luis Enrique le escuché unas declaraciones decir que porque porque si por él fuera no hablaría. Pues como le sucede a Luis Enrique, yo creo que le pasa a muchos entrenadores que evidentemente lo de hablar con la prensa les dificulta un poco.
Bueno, es un debate que tampoco viene al caso, pero al final es un poco una conexión, ¿no?, con el propio aficionado de cada club, el poder escuchar
es que
escuchar
es eso,
a sus
es que es que el escuchar a los protagonistas, a los entrenadores de cualquier equipo, a los jugadores de cualquier equipo, es por los aficionados, que son a quien va dirigida lo que digan los protagonistas.
Bueno.
No es una entrevista que se la hagan a José María Bonilla, es una entrevista que se la hacen a los diferentes seguidores de cada uno de los equipos.
Bueno, en cualquier caso, como decimos, Simeone estuvo pues muy simpático, abierto y además no se escondió porque, claro, podría decir, pues no voy a hablar cuando llevo dos puntos en la Liga de nueve posibles y que quizás pues cuando vienen peor dados es cuando menos quieren hablar. Ayer se abrió y comenzó hablando del mal inicio, Bonilla.
Sí, claro, evidentemente. Y que no puso paños calientes Diego Pablo Simeone a ese mal arranque de temporada, dos puntos de nueve. Y como te digo, el técnico del Atlético de Madrid se autoinculpa y no pone paños calientes a este mal inicio de temporada.
Un momento de dificultad, como atravesamos todos durante la temporada, a nosotros nos está pasando ahora, no hay que esconderse. No hay que esconderse. Que quede claro. Y yo no me escondo. No quiero justificar los dos puntos que tenemos sobre nueve porque no hay justificación en el fútbol de hoy. Yo, más que ninguno, soy el que vivo de los puntos. Y obviamente prefiero a veces jugar mal y sumar. Y esta vez creo que no jugamos tan mal como muchas otras veces. Y tenemos menos puntos.
Bueno, pues prefiere jugar mal y ganar y no se esconde. Le ocupa, no le preocupa el que el equipo empiece a jugar a lo que él quiere y sobre todo dar con la tecla. Está preocupado
es que antes,
en
yo,
ello.
Yo lo he dicho muchas veces, Laura, que ante la imposibilidad de jugar al fútbol, antes de que llegue el fútbol, que lleguen los resultados, porque después, si van llegando los resultados positivos, de una manera u otra, más tarde o más pronto que tarde, llegará el buen fútbol. Pues eso le ha pasado a muchos equipos, al Atlético de Madrid en este caso, no, claro.
Pide tiempo Simeone, son 8 fichajes, no sabemos si del todo los 8 los ha pedido o los ha elegido, al final es la plantilla que tiene. ¿Y qué ha comentado el técnico rojiblanco?
La pregunta fue clara a Diego Pablo Simeone. ¿Tiene el Cholo, tiene Simeone la plantilla que quiere?
Tengo una plantilla que me gusta. La llegada de Nico González sobre el final equilibra la plantilla. Parecía que por qué uno más. Y sí, ese más sirve. Y poder tener una plantilla que la considero competitiva, que la considero que necesita tiempo para encontrar sociedades, que necesita tiempo para poder demostrar las capacidades que tiene, y creo en la plantilla, absolutamente.
Y una última cuestión, Bonilla, el eterno debate de si el Atlético de Madrid es un equipo conformista, que siempre parece que se queda en la tercera plaza.
Sí, es lo que se suele decir de Diego Pablo Simeone del Atlético de Madrid. Lo vamos a escuchar. El técnico no se conforma con ser tercero, como muchos dicen. Y aunque sea lo sea por estadística, parece que ya esta temporada, o no sé si la siguiente, pero ya toca ganar.
Intento no relajarme, no intento interpretar que el tercer puesto me alcanza. Porque no me alcanza, no me... Vos me decís, ¿sos feliz siendo el tercero? No, no soy feliz. Sé que para el club es importantísimo salir tercero. Y yo soy hombre del club. No nos olvidemos que si no hubiésemos salido tercero durante 12 años, no estamos con un metropolitano lleno, haciendo todas las instalaciones que van a ser alrededor del estadio, creando una ciudad deportiva nueva. Porque eso se crea, porque salimos tercero. Y porque ganamos, y porque llegamos a la final de la Champions, y porque ganamos la Europa League. Si no, eso no se crea. Sé que tenemos que ganar, y lo sé hace 4 años. ¿Por qué? Porque sigo pensando que si el Atlético quiere seguir creciendo y que seguir mejorando a nivel club y a nivel equipo, tiene que volver a ganar. Y ganamos, vuelvo a repetir, allá por el 95-96, 2014, 2021, y bueno, toca, toca. A nosotros este año, al año que viene, al que esté, a mí o al que esté, toca.
Toca ganar, dice Diego Pablo Simeone, que también mandó un mensaje a la afición, ya saben, especialista en tocar la fibra. Esto le pide a los suyos.
Cuando pasan los años, después los entrenadores se van y viste, te hacen esas conferencias emocionantes, que todos lloran, los que les toca irse, y bueno, y viene un montón de periodistas y te hacen preguntas, y bueno, ¿y qué fue? ¿Cómo fue? Y viste, y te van como que cuando te morís, viste, y te van como adulando, viste, y después por ahí te hacen el partido ese de despedida o te hacen el saludo y toda la gente llena el estadio. No, a mí no me hagan eso, muchachos. A mí no. A mí acépteme ahora y cuídeme ahora, porque ahora estoy vivo. Entonces yo la gente que quiero, la gente es ahora, que la gente esté ahora. ¿Por qué? Porque ahora estamos vivos. Ya después será todo lo vivido. Cuando nuestra gente está, pasan cosas diferentes.
Un mensaje para poner casi en la megafonía del Metropolitano este sábado ante el Villarreal. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Personaje Simeone, ¿eh?
Totalmente, vamos. Me encantaría también que estuviera aquí un día sentado y que le pudiéramos entrevistar
nosotros. Xabi Alonso tampoco estaría mal, ¿eh?
Tampoco.
Eso va a ser más difícil.
Pero yo creo que Xavi... no, bueno, más difícil no sé. No sé yo, pero yo creo que no... A lo mejor no se abre tanto. Creo que es una persona más hermética o más cuidadosa. Creo que le cuesta más abrirse. Y Simeone en este tipo de conversaciones, al final, yo creo que se abre mucho y es muy transparente.
Bueno, Xavi Alonso, que ha visto y cruza los dedos de momento cómo han ido regresando los internacionales y de momento ninguno con percances importantes, no, que sepamos.
Afortunadamente están todos bien, vamos, todos los que van llegando están sanos.
Bueno, igual ya mañana aparece uno que si le duele algo.
Bueno, a lo mejor, de momento, los que van acabando, hoy ya se han incorporado al grupo, los 6 que terminaron o el fin de semana o el lunes, que fue el último en jugar, Brahim en este caso, que jugó con Marruecos el lunes, y los 6 que han sido Carvajal, Hausen, Arda Güler, Rüdiger, Courtois y el propio Brahim ya están hoy a las órdenes de Xavi Alonso. Lunin ya estaba ayer porque le desconvocaron de Ucrania porque tenía ligeras molestias lumbares, pero está bien y ya trabaja con normalidad. Así que le quedan a Xavi Alonso por recuperar 6 futbolistas, que son todos los que han jugado o ayer por la tarde-noche o incluso en la madrugada de ayer martes a hoy miércoles en el caso de los sudamericanos. Es más, en el caso de Valverde y Mastantuono seguramente les den descanso y hasta el mismo viernes, es decir, solamente hagan una sesión con el equipo y por la tarde viajan a San Sebastián. Yo creo que la idea de Xavi Alonso, ya veremos luego lo que hace, digo, con respecto a lo que hacía Ancelotti, que era apurar mucho esto y a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Valverde, ponerle sí o sí, a lo mejor Xabi Alonso se lo piensa más y dosifica pensando en que luego el martes ya empieza la Liga de Campeones y a lo mejor a Valverde y a Mastantuono no les vemos en San Sebastián.
Bueno, Mbappé, que está realizando un gran inicio de temporada con el equipo, también con su selección, brilló ayer, marcó un gol, dio otro en la victoria de Francia ante Islandia y bueno, pues el lunar fue el de Tchouaméni, vaya entrada, sí, que hizo de roja directa, no se lo pensó el colegiado.
No, la entrada de Tchouaméni indiscutible, roja directa, llega muy tarde con la plancha al tobillo del futbolista de la selección contraria y bueno, sanción, así que al Madrid le viene bien porque así descansará en el próximo parón de selecciones, no tendrá que ir con la...
Tú siempre mirando por lo
tuyo. Yo por el equipo, siempre, hay que mirar el lado positivo, así que descansará, como le ha pasado ahora a Vinicius, que tenía uno de los dos partidos de sanción, con lo cual al final decidió Ancelotti no convocarle con Brasil, y a lo mejor pasa lo mismo en el caso de Tchouaméni, aunque bueno, evidentemente Francia todavía está, como pasa con España, ¿no?, metida en plena fase de clasificación para el Mundial.
y todavía no tienen la clasificación matemática, aunque son líderes de grupo, como le pasa a España, porque ha ganado también sus dos primeros partidos. Pero bueno, en caso de Tchouaméni ya veremos. El caso de Mbappé, como tú dices, sí, sigue en esa buena línea. Ayer marcó el empate a uno de penalti, dio también la asistencia del 1-2 definitivo para Barcola. Así que, bien, ha empezado muy bien y más o menos mantiene la misma línea que ha mostrado en el Real Madrid en estos primeros partidos de campeonato.
Ha concedido hace poco una entrevista estos días que ha estado concentrado con la selección y, bueno, ha dejado titulares cuanto menos curiosos el francés, ¿no?
Sí, es una entrevista, bueno, casi es un informe Mbappé. De hecho, es en L'Equipe y el titular es Mbappé Confidencial. Porque habla de toda su trayectoria deportiva desde que es pequeño, pero no solo habla él, habla su madre, habla su padre, habla sus hermanos, habla su abuela. O sea, es una cosa extraordinaria. Y sí, bueno, lo más novedoso, seguramente, en cuanto a su persona se refiere, dice textualmente que sabe que no tiene derecho a fracasar y que es más exigente consigo mismo que la mayoría de los que estamos fuera y de los que también le exigimos a uno de los mejores o al mejor futbolista del mundo. Y luego, algunas reflexiones muy profundas acerca del mundo del fútbol y del dinero que cobran los futbolistas, ¿no? A mí me ha llamado la atención el que haya dicho textualmente que cuanto más dinero tienes, más problemas tienes. No lo dice, supongo, evidentemente, por el problema que pueda tener cualquier trabajador y que llegue muy apurado a fin de mes. Me imagino porque cuando tienes tanto dinero, evidentemente eso llama a muchos que te empiezan a adular, a rodear y que te pueden generar un conflicto. Y luego también, hablando un poco de lo que rodea el mundo del fútbol actualmente, me quedo también con este párrafo en el que habla Mbappé de quizá lo que se cuece entre bambalinas.
Fútbol negocio, ¿no?
Bueno, y de lo que se cuece entre bambalinas y que la mayoría de la gente no ve y no es consciente de ello, ¿no? Porque dice, soy fatalista con el mundo del fútbol. El fútbol es lo que es. Me gusta decir que la gente va a un estadio y que tiene la suerte de venir solo a ver un espectáculo y no saber lo que ocurre entre bastidores. Sinceramente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues ya digo, son reflexiones de Mbappé. Es una entrevista tremendamente larga porque habla, pues eso, de todos los que le rodean, de su familia, de por qué no se ha casado ya. Bueno, estas cosas que, en fin.
Bueno,
pues importan menos, creo yo, pero bueno.
Llama la atención y, bueno, algo contradictorio también, siendo uno de los futbolistas que más gana dinero en el mundo, que hable de esa manera de que los problemas vienen cuando tienes
los ricos
tanto
también
dinero,
lloran, podemos
sí,
decir,
claro, sí.
Debe ser, pero vamos,
efectivamente.
Si son con dinero se...
Bueno, noticia también de última hora, hay un detenido en Asturias por esos presuntos insultos racistas contra Vinicius.
Sí, bueno, presuntos no, porque, bueno, habrá que juzgarle, evidentemente, pero la Liga, recordemos que denunció ciertos cánticos en el Carlos Tartiere y luego hizo un anexo porque a través de las imágenes de televisión se había comprobado que no estaban reflejadas en el primer informe del informador de la Liga cánticos e insultos racistas contra algunos jugadores del Real Madrid y efectivamente hoy ha informado a la Jefatura Superior de Asturias que la Policía Nacional ha detenido a un aficionado del Real Oviedo precisamente porque aparece claramente identificado después de ver esas imágenes, escenifica gestos y sonidos racistas desde la grada de animación local del Estadio Carlos Tartiere. Es un delito, o se le acusa de un delito contra la integridad moral y delito de odio. Después de analizar las imágenes y vídeos, realizó movimientos y sonidos imitando a un mono en el minuto 37 que coincidieron con la celebración del gol que marcó Kylian Mbappé.
Bueno, pues no parece que sean presuntos y ya hay pruebas, además gráficas, que lo demuestran. Bueno, traemos también a este bloque dedicado al Real Madrid a un ex madridista ya, Raúl González Blanco, que se ha subido en la bici del podcast NDL Pro Health. Y ha hablado de cosas interesantes, de cómo ha sido su paso por el Castilla como entrenador, de los planes de futuro y de si se plantea a corto plazo o entrenar.
Sí, bueno, Raúl siempre será madridista, aunque no esté dentro del club.
Ahora es ex madridista.
Pero, bueno, sí, ex empleado del Real Madrid, pero correcto. Madridista siempre lo será, seguramente. Bueno, él, de hecho, durante la entrevista, que es una entrevista muy extensa, habla varias veces de cómo se siente en cuanto a la implicación que, por supuesto, él va a tener toda la vida con el Real Madrid. Y ahora lo vamos a escuchar, ¿no? Pero está convencido de que volverá. Pero bueno, antes de eso, evidentemente, él acaba de dejar el Castilla. Ha estado 7 temporadas entrenando al Castilla y por él han pasado muchos futbolistas. Lo más reciente, lo más novedoso, seguramente la figura de Gonzalo, ¿no? Del que ha hablado, ha hablado de la formación de los chicos en el Castilla y sobre todo de lo que a partir de ahora tiene que pasar con Gonzalo. Él está contento de haber puesto su granito de arena para que Gonzalo sea ya jugador del primer equipo, pero lo que sí pide es que ahora no se estanque porque un jugador como él necesita oportunidades.
Es muy gratificante, ¿no?, acompañarles, ¿no?, en ese aprendizaje. Gonzalo es un chico que yo le he tenido 2 años. Yo le he dado el último empujón, sobre todo en la última temporada, que ha estado a un nivel muy alto. Y ahora está aprovechando pues, bueno, pues esa inercia que tiene y que lo está haciendo muy bien en el primer equipo, ¿no? Pero llegar es complicado y esa exigencia se intenta transmitir, pero a veces no da para no llegar al primer equipo, que yo creo que cada año siempre hay algunos que pueden ayudar y participar, sino para consolidarse. Habrá que ir viendo las circunstancias. Esos chicos lo que necesitan es jugar, porque si no juegan, pues están en un periodo todavía de aprendizaje para poder dar su máximo rendimiento, ¿no?
Pues esa es la historia, ver cuánto juega y cómo va progresando, dependiendo de lo que sabe Alonso, utilice a Gonzalo a partir de ahora, porque es verdad que lo del Mundial de Clubes fue una cosa como muy aislada y a partir de ahora empieza realmente la carrera personal del propio Gonzalo en el Real Madrid. Bueno, sobre planes de futuro, ¿cómo se lo plantea? Y curiosa pregunta la que le hacía la compañera y también curiosa respuesta la de Raúl.
He estado en el club donde quería estar y donde es mi casa y sé que volveré otra vez cuando toque en otro momento. Y ahora es, bueno, tener paciencia, tener tranquilidad, esperar que llegue algo bueno y si no, lo que me está pasando ahora mismo también es muy bueno. Entonces, no hay que forzar las cosas.
¿Te ves como seleccionador nacional?
Bueno, ¿por qué no? Si al final el fútbol es mi pasión. Soy entrenador, pues a veces se puede dar esas circunstancias ahora mismo a corto plazo, pues sería, no lo veo, te quiero decir, pero a medio o largo plazo, ¿por qué no? Es una posibilidad.
Lo que de momento descarta a corto plazo también es marcharse fuera de España. Él tiene claro que a día de hoy todavía, o en este momento, es prioritario el que la familia esté tranquila y aunque no descarta marcharse fuera de España, si aquí no surgen oportunidades, ahora mismo parece que esa puerta está cerrada.
Ya pasó esa época porque estuvimos 7 años fuera de España, estuvimos en Alemania, en Qatar y en Nueva York. La situación familiar es mucho mejor, aunque todavía tenemos a la niña con 15 años, pero bueno... En el mundo profesional uno tiene que estar abierto, ¿no? Nunca, no puedes estar esperando a que si llega la oportunidad en los próximos meses y siento que es buena, pues ¿por qué no, no? Pero bueno, claro. si se puede alargar y podemos esperar un poquito, pues también sería bueno, ¿no?
Este tampoco tiene problemas con el dinero, ¿eh?
Ah, no, vamos, esto ninguno. Esto se podía dedicar
año
a la vida...
Y cuando venga, pues llegará.
Yo me dedicaría a la vida contemplativa.
Sí.
Si tuviera la pasta y
si
los años
pudiera,
de Raúl.
No necesito tanto, ¿eh, Carlos?
Bueno, pero no.
Un euromillón es suficiente.
Por ejemplo.
¿Qué más contamos del Real Madrid?
Nada, mañana vuelta al trabajo. Ya digo, mañana previsiblemente estarán ya con Tchouaméni, Mbappé, Alaba y Gonzalo, porque ya digo que a Valverde y a Mastantuono seguramente no se les espera hasta el viernes. Camavinga y Bellingham han trabajado ya hoy parte del entrenamiento, ya han hecho parte del entrenamiento con el grupo, así que progresan adecuadamente y seguramente en alguno de los últimos partidos de este bloque, antes del próximo parón de selecciones, ya puedan estar convocados y verles jugar algunos minutos.
Y repasamos lo que ha sido, sobre todo, donde había algo en juego en esa fase de clasificación de Sudamérica, los partidos de allí con Bolivia, que ya está clasificada para la repesca, era lo único que había en juego, y con las derrotas de Argentina y de Brasil. Bonilla, habló el seleccionador argentino y lo hizo de Mastantuono.
Sí, última jornada de las clasificatorias en Sudamérica. Argentina sin Messi, sin Cuti Romero y sin Almada cayó derrotada en Ecuador por 1-0, merced a un penalti que anotó Enmer Valencia en el minuto 58, todavía jugándose el primer tiempo, y era el 58, partido lleno de incidentes con la expulsión de Otamendi en el 31 y del ecuatoriano Moisés Caicedo a los 5 minutos de iniciada la segunda parte. Jugaron de inicio los rojiblancos Juliano Simeone y Nico González. Juliano fue sustituido en el 38 por Juan Foyt, cuando Argentina se quedó con 10. Nahuel Molina entró en el minuto 68, Julián Álvarez en el 63, un minuto después de Franco Mastantuono, que jugó con el dorsal 10. Lo explica Scaloni.
Bueno, en principio la 10 la iba a llevar Thiago, Almada, pero no pudo ser parte de la partida y bueno, se la dimos a Franco. Preferimos no arriesgarlo a Thiago en este partido. Y entró bien, Franco entró bien, tiene personalidad, le gusta jugar con la pelota, la recibe. Lo que pasa es que entró en un momento que Ecuador, bueno, estaba en un bloque bastante bajo y había pocos espacios, pero lo importante es que él siempre intenta y tiene personalidad, así que otro partido más para él y va sumando minutos en este equipo.
En el resto de partidos, Chile 0, Uruguay 0. Federico Valverde disputó los 90 minutos de partido. Perú 0, Paraguay 1, Venezuela 3, Colombia 6 y Bolivia 1, Brasil 0. Los bolivianos hicieron historia por partida doble, primero por ganar a Brasil y segundo por clasificarse para la repesca mundialista.
La próxima ventana, ya aquí en Europa, será en el próximo mes de octubre. Después de publicidad contamos más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Hablamos también del Rayo Vallecano, que también va recuperando internacionales. Tenía a Enteca, Ratiu, a Patecís, a Bayú y a Bertrut repartidos por el mundo. Pero hay que hablar también, Álvaro Raya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De esa noticia que contábamos ayer, según el diario AS, el Rayo Vallecano, el entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, ha rechazado una oferta para dirigir el Nottingham Forest.
Sí, porque tras el mal inicio del club inglés dirigido por Nuno Espíritu Santo, pues esto es lo de siempre, han rescindido el contrato con su entrenador, con el entrenador portugués, le han echado y Íñigo era uno de los nombres que más gustaban en la Premier. Ya contábamos ayer que la Premier mira mucho a la Liga Española en busca de entrenadores, sobre todo con la salida de Iraola tras esas magníficas campañas al frente del Rayo Vallecano, y ahora querían traerse a su sustituto, a Íñigo Pérez, para el Nottingham Forest. Finalmente Íñigo ha rechazado esa oferta, una oferta a nivel económico muy suculenta, decían en algunos medios prácticamente irrechazable para Íñigo, pero bueno, él quiere seguir al frente de esta plantilla y finalmente el elegido ha sido Postecoglou para dirigir al equipo inglés.
Llamó la atención, se nos pasó un poquito desapercibido porque estábamos liados con el tema del VAR en Vallecas. La última rueda de prensa en Vallecas de Íñigo, le preguntaban por el tema del conflicto de la grada, la huelga de animación y el conflicto de la grada y la afición con la directiva. Y ahí ya dejó entrever que empieza a estar un poquito cansado.
Sí, él además le preguntaban también por el tema de la suciedad en el estadio. Si recordamos esto, lo estuvimos comentando, que nadie podía dar crédito a cómo un estadio de primera división pues tenía esas heces de palomas, toda esa basura, y él decía que su familia, al estar en la grada, lo vivía en primera persona, que él es algo que le es difícil de entender. Escuchamos a Íñigo.
Argumentos tienen, porque igual que ellos, mi familia también está en la grada y vemos que hay deterioro, que hay circunstancias que son mejorables, y con esto no señalo al presidente. Y luego está la otra postura en la que seguramente haya exigencias a las que no se deben acceder. A día de hoy no tengo una decisión tomada, pero es verdad que tengo que reflexionar, yo tengo que ver todo esto, porque estas cosas a uno le fatigan, le gastan, le quitan energía. Entonces, bueno, no es el momento, lo principal son mis jugadores para mí y por eso no los voy a abandonar, pero son circunstancias que a uno le añaden información. Pero sí, seguramente más adelante exprese mi opinión sobre esto y y bueno, con las consecuencias debidas por ello.
Pues esperaremos que dé esa opinión y seguro que le van a preguntar en la previa del partido contra Osasuna por esta cuestión. ¿Ha cambiado el escenario del entrenamiento? Veníamos diciendo que iba a entrenar toda la semana en Vallecas, pero es que el césped está como está.
Sí, eso es lo que estaba previsto, que toda la semana entrenase en Vallecas, el lunes a las 6 y el resto de todos los días a las 10:30 de la mañana. Hoy se ha ejercitado a la misma hora, pero no lo ha hecho en Vallecas, lo ha hecho en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, porque recordemos que la Ciudad Deportiva tiene un hongo, el césped se encuentra fatal y el Rayo, para no seguir perjudicando también el césped del Estadio de Vallecas, que ya se encuentra afectado, pues han decidido trasladarse a los entrenamientos en Las Rozas.
¿Ha recuperado efectivos?
Sí, ha recuperado a De Frutos. Ya se entrenaba ayer con el grupo y los que quedan pendientes de regresar son Bayu, Ratio, Enteca y Patecís, que jugaron ayer con sus selecciones.
Y el Getafe, que se va a estrenar como local este fin de semana, recibe la visita del Oviedo y también Bordalás recupera ya efectivos. Gabriel Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ya han vuelto Da Vinci y Adrián Liso. Un Adrián Liso que, por cierto, ha sido nombrado mejor jugador sub-23 de la Liga en el mes de agosto. Todavía faltan por llegar Neyu y Yené, que estaban disputando las eliminatorias para la clasificación al Mundial. El equipo se está preparando para el partido del sábado ante el Oviedo en casa. Vuelve el Getafe al Coliseum después de 3 jornadas jugando como visitantes, aunque con las obras dificultando el acceso al estadio. La entrada al campo para los abonados de zona lateral será únicamente por las puertas P7 y P9, y el resto de aficionados continuará entrando por las mismas puertas asignadas la temporada pasada.
Hablamos también de la selección sub-21, que ayer también cerraba la ventana de este mes de septiembre, segundo partido de clasificación para el europeo de la categoría, jugaba en Pristina, en Kosovo. Y bueno, vino el partido un poquito marcado, Gaby, por esa polémica. Habíamos nombrado a Kosovo, o la federación, mejor dicho, lo había hecho en el cartel del partido como territorio de Kosovo y esto no sentó demasiado bien allí.
No sentó nada bien y la federación de Kosovo devolvió el desprecio con el mismo cartel cambiando España por Al-Ándalus. Ya después de la afición local desplazada al estadio, pitó el himno español al inicio del partido. El partido en sí, mucho más trabado que contra Chipre. Kosovo jugaba y defendía bastante mejor y a la rojita le costó. Pero bueno, son 2 victorias en 2 partidos y de esta nueva generación con David Gordo a la cabeza, con buenas sensaciones y algunas cosas que mejorar. Joel Roca marcó el primero tras una genialidad de Mayenda por banda izquierda, empató Hassani con un golazo desde fuera del área y la selección se atascó hasta que Iker Bravo aprovechó un disparo lejano para desviar el balón y engañar al portero. El ex del Barça y del Real Madrid estaba muy contento tras el gol y se acordaba de uno de sus ídolos.
Muy feliz. Tenemos un grupo extraordinario, con muy buenas personas, aparte de muy buenos futbolistas, y me siento muy feliz. Sí, mi primer gol, espero que haya muchos más y sobre todo estoy muy feliz por la victoria del equipo. Estos 3 puntos los necesitamos para seguir en la buena dinámica en la que estamos. Salió mucho TikTok de Filippo Inzaghi. Inzaghi hacía muchos goles así y cuando he marcado me he acordado de él.
Ya en la última jugada del partido, Adrián Niño aprovechó un mal despeje del portero para sentenciar el encuentro. Buena primera prueba de los de David Gordo, de la que podemos empezar a sacar las primeras conclusiones. Parece que jugará con un 4-2-3-1 y los más reforzados son Jarek, Obrador, Rodrigo Mendoza, Pablo García desde el banquillo y sobre todo Mayenda, que parece que será la gran estrella de esta generación. Joel Roca, Iker Bravo y Chema Andrés también tuvieron buenas actuaciones y las dudas llegan en el lateral derecho y en el tercer puesto del centro del campo, el teórico mediapunta. Gonzalo no estuvo del todo fino, pero está claro que va a ser un jugador importante para David Gordo.
Territorio Madrid al tanto, dedicamos tiempo hoy a la Primera Federación y en concreto a la agrupación deportiva Alcorcón. Queremos saber cómo ha arrancado sensaciones en esta temporada, que viene de ganar el fin de semana pasado al Teruel y la primera jornada caía ante el Villarreal B. Además, hoy fiestas en Alcorcón, reciben a la Cultural y Deportiva Leonesa en el tradicional Trofeo Puchero. Nos escucha ya su entrenador, Pablo Álvarez. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está el equipo de cara al partido de esta tarde?
Bien, la verdad que con ganas. Al final, bueno, un trofeo importante para el club en plenas fiestas de Alcorcón, como has comentado, y con mucha ilusión por este inicio liguero también. Esperemos que sea un gran año.
¿En el partido de hoy te planteas dar minutos a los menos habituales, hacer algún tipo de probatura o, bueno, quieres que la gente también vea a tu equipo más reconocible?
Bueno, evidentemente repartiremos minutos, al final es un partido que nos pilla entre semana y también tenemos que preparar el partido el fin de semana contra la Antequera. Pero sí, jugarán la mayoría de jugadores, lo único que repartiendo minutos, evidentemente.
Bueno, como decía, venís de ganar primera victoria en casa el fin de semana al Teruel. Un gran partido y sobre todo bueno con goles, golazos, diría yo, de Mariano y de Raúl Blanco, dos de los nuevos fichajes. No sé qué análisis haces de ese partido ante el Teruel.
Sí, creo que el equipo estuvo bastante bien. Era importante para nosotros empezar ganando en casa, tener buenas sensaciones, coger confianza. Al final creo que va a ser un año muy difícil, muy igualado. Ya sabemos cómo es la categoría de competitiva. Entonces, en ese sentido, pues muy contentos por nuestra primera victoria con nuestra gente, que ya te digo, creo que era muy importante empezar con buenas sensaciones en casa.
Bueno, la gente en Alcorcón está respondiendo. Son 3.000 abonados a pesar de la categoría de esta primera federación. ¿Qué le puedes contar? ¿Cuál es la idea que hay? ¿Qué objetivos os planteáis en esta temporada?
Ser un equipo competitivo, ser un equipo que transmita mucha energía, que la gente se identifique con lo que hacemos en el terreno de juego, que se sientan orgullosos, y al final creo que entre todos pues podemos ser un equipo fuerte, ¿no? Yo creo que va a ser un año complicado, como hemos hablado antes, pues la categoría está súper igualada. Pero como comentas, al final la afición es algo muy importante para nosotros y son el corazón del club y del Alcorcón.
¿Harías mal si desde el principio le hablas a la gente de objetivo ascenso?
Es que es un poco absurdo hablar de objetivos a largo plazo en el fútbol actual. Creo que todos somos conscientes de la categoría, de la igualdad tremenda que hay. Estamos en pleno septiembre con todos los equipos en construcción. Esto es competir cada partido. Llevamos 20 partidos disputados en la Liga y todos han sido empate o se han decidido por un gol, ¿no? Entonces eso te habla de lo difícil que es cada partido. Cada partido es una pequeña batalla, cada partido es un mundo y creo que no ayuda a hablar de objetivos a largo plazo. Esto es día a día, semana a semana.
¿Estás contento con la plantilla? Ha habido mucha renovación también, una plantilla... Bueno, con un perfil, la verdad, que de gente veterana, con experiencia, bueno, mezclada también con calidad. Y sobre todo, no sé si habéis cuidado mucho el tema de la parcela defensiva, de empezar a ganar los partidos por no perderlos.
Bueno, realmente estamos muy contentos con los jugadores que continúan del año pasado. Creo que es una base muy buena sobre la que construir y luego los fichajes, pues... También estamos muy contentos, evidentemente. Creo que es una plantilla muy completa, con diferentes perfiles, con diferentes edades, como comentas, aunque seguimos siendo un equipo con una media edad bastante joven. Y en ese sentido creo que estamos preparados para todo, porque estamos muy contentos tanto en el plano personal como en el plano profesional.
Pablo, quería preguntarte también por las novedades este año en la primera federación, como son el video support, ¿no? El otro día con el Teruel se revisaron los tres goles. No sé si esto corta mucho el ritmo, los partidos se alargan demasiado. No sé, por un lado está bien, evidentemente, porque va a haber menos errores arbitrales, o esa es la idea, pero por otro lado no sé para el juego del equipo si es lo mejor.
Sí, está claro que es una herramienta pues que nos tenemos que acostumbrar todos a ella. Evidentemente se pierde mucha continuidad en los partidos y el ritmo es algo más lento, pero bueno, yo creo que hay que tener un poco de paciencia, porque la realidad es que solo llevamos dos jornadas y yo creo que con el paso de los partidos todo será mucho más rápido. Evidentemente, si se revisan todos los goles y cada equipo da sus tarjetas y demás, pues nos tendríamos que ir a descuentos de más de 20 minutos seguramente. Entonces, bueno, yo creo que están siendo los primeros pasos y que seguro que irá mejorando poquito a poco.
Bueno, el sábado, después de este partido del Trofeo Puchero, os enfrentáis, visitáis a la Antequera, equipo revelación la temporada pasada. ¿Cómo lo ves?
Pues muy difícil, como todos los partidos. Sabemos de la dificultad de puntuar fuera de casa, de la dificultad de ganar fuera de casa. Esta última jornada no ha conseguido nadie ganar como visitante. En la jornada 1 solo consiguieron dos equipos. Bueno, pues conscientes de la dificultad, conscientes también de que estamos preparados y a por una batalla, a intentar ser competitivos y a intentar dar nuestra mejor versión en un partido muy serio contra un gran rival.
Por último, te decía, un mensaje a la afición. ¿Qué les quieres contar a la gente o qué les pides a la gente de la agrupación de la agrupación deportiva Alcorcón?
Pedirles poco, sobre todo agradecerles siempre el apoyo. Creo que es una pasada para todos jugar en Santo Domingo, notarles cerca, sentir cómo el estadio ruge y compite los partidos, y a ver si conseguimos esa comunión entre equipo y afición, que yo creo que puede ser muy potente y que nos va a subir el nivel seguro.
Pues esperemos que sea así. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo Álvarez, entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón, y mucha suerte para esta temporada.
Muchas gracias, un placer.
Y el directo manda, acaba de comparecer o empieza a comparecer ahora mismo la nueva seleccionadora española de fútbol, Sonia Bermúdez, en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de La Roza. La escuchamos.
Bueno, Roberto, muchas gracias por tu pregunta. Pues venimos con mucha ilusión. La nueva España siempre se puede mejorar. Lo que buscamos es la excelencia. Queremos seguir mejorando, seguir ganando títulos. Creo que el fútbol evoluciona, la vida evoluciona. Y es un cambio constante, entonces venimos con muchísimas ganas de seguir mejorando. Sé que las jugadoras son muy competitivas, tengo un staff de trabajo con unos perfiles espectaculares, con muchas fortalezas que iréis descubriendo con el día a día en el trabajo. Y estamos trabajando en ello para poder ganar la siguiente Nacho, como he dicho en mi presentación.
Bueno, pues ese es el objetivo de Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora que sustituye a Montse Tomé. Experiencia en clubes ninguna, viene de entrenar a las categorías inferiores. José María Bonilla, Vuelta Ciclista a España. Hablamos poco de deporte y mucho de seguridad. Hoy en Madrid una importante, porque la intención es que la Vuelta acabe el domingo, pero eso sí, se va a reforzar, se va a blindar nuestra ciudad para ello.
Sí, reunión de la delegación del Gobierno de Madrid con el Ayuntamiento para concretar el dispositivo de seguridad de la última etapa de la Vuelta, que se va a disputar el próximo domingo entre Alalpardo y Madrid. Ojito que en Alalpardo van a llegar 400 guardias civiles y 1.100 policías nacionales el día antes de la etapa, es decir, el sábado. Ya habrá 1.500 efectivos de la seguridad en Alalpardo para velar, no solo para que salga la etapa sin ningún tipo de problema, sino para que en el recorrido tampoco haya ningún tipo de incidencia y concluya la vuelta en Madrid como lo hace en todas las ocasiones. Hoy ha hablado el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y ha estado así de contundente.
Nosotros vamos, desde luego, en primer lugar, con un mensaje muy claro a la delegación del Gobierno, y es que la etapa se debe celebrar y se debe celebrar en condiciones de normalidad, y por tanto que se deben poner todos los medios para que se pueda desarrollar la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, para poder prevenir y, desde luego, para poder perseguir de manera inmediata a cualquier persona que quiera alterar el normal desarrollo de la Vuelta Ciclista a España. Y por tanto, quien quiera protestar lo puede hacer de forma pacífica. Quien quiera protestar de forma violenta y quien quiera reventar tiene que tener una respuesta firme y contundente. Y ese es el mensaje que nosotros queremos trasladar hoy a la delegación del Gobierno. Que el delegado del Gobierno no titubee, que el delegado del Gobierno no se muestre equidistante y que si hay que elevar el dispositivo respecto de años anteriores, que se eleve el dispositivo. Que si tenemos que aportar medios adicionales, que aportaremos medios adicionales. Y que desde luego estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que la etapa final se celebre y para que aquellos que quieran reventarla de forma violenta no tengan cabida en la ciudad de Madrid.
Y es que la preocupación va increciendo. Mañana hay una crono en Valladolid. También hay pues anuncios de que va a haber manifestaciones en esa etapa, y ayer quedó otra vez neutralizada la etapa a 8 kilómetros de llegar a la línea de meta, a Bonilla.
Sí, esas protestas pro-palestinas hicieron que la organización recortara en 8 kilómetros la etapa, aunque sí hubo ganador, no como sucediera en Bilbao, que en Bilbao ni tan siquiera hubo ganador de etapa, también se recortó en 3 kilómetros esa llegada a Bilbao. Pues en la etapa de ayer, victoria de Egan Bernal, que se adelantó a Mikel Landa. En la general, sin variaciones, Vingegaard aventaja en 48 segundos a Joao Almeida y en 2 minutos 38 segundos a Tom Pidcock. Lo que sucedió en el día de ayer fue el abandono de Javier Romo, el corredor de Movistar, aquel que cayó durante el fin de semana por la maniobra imprudente de un manifestante.
Yo no soy quien para juzgar a este tipo de personas. Creo que pues está la policía, la Guardia Civil, no sé quién es los que tienen que juzgarlos, pero Pero bueno, a mí me han jodido la Vuelta a España, eso es lo que está claro y no creo que sea yo la persona que tenga que pagar por esto.
Hoy barco de Valdeorra, salto del Morredero, de 143 kilómetros, dos puertos, salida neutralizada hace unos minutos, concretamente a la 1:30, ojo con el viento y la posibilidad de que no concluya la etapa en el puerto. Eso sí que vamos a tener que estar atentos.
Baloncesto. Sergio Scariolo entrena ya a las órdenes del Real Madrid y conoce ya, conjunto blanco, su primer partido en la Liga ACB. Álvaro.
Sí, ayer ya realizó Scariolo su primer entrenamiento con todos los nuevos fichajes, Maledón, Cramero, Keke Prochida y Almansa, y todavía están pendientes de una nueva incorporación, un escolta, y los dos nombres a seguir son Trey Lyles o Jordan Lloyd, el base que está promediando 20 y pico puntos con la selección polaca en el Eurobásquet. Ya conocemos cuál va a ser la primera jornada de la Liga ACB, será el partido el 4 de octubre en el que recibirá al Gran Canaria en el Palacio de los Deportes, y el Real Madrid va a jugar al menos 6 partidos en 15 días. Si jugase la final de la Supercopa el día 28, serían 7 en 15 días, por lo tanto casi un partido cada 2 días.
Laura. Un Sergio Scariolo que ayer era condecorado por el gobierno y que desgraciadamente bueno, pues ya no puede elegir a la selección española de básquet en el Eurobásquet. Ayer ya quedó configurada la primera semifinal, Turquía-Grecia, Turquía ganaba a Polonia, Grecia, Lituania, hoy se juegan el Finlandia, Georgia y el Alemania, Eslovenia. Y ayer en el Enfoque del Deporte de Onda Madrid se pasó el representante de los jugadores nacionales españoles, Alfonso Reyes, hablando de esa situación tan complicada para la selección de tener jugadores nacionales, porque claro, si no lo hay en las ligas y en la Liga Nacional, difícil va a ser verlo.
Es un problema para la selección. Sí, sí, es un problema para la selección, ya lo contaba el hermano de Felipe Reyes, al final los jugadores jóvenes en España se están marchando a la Liga Universitaria y esto es un gran problema para la Liga Española.
Es una tendencia de hace muchos años que, bueno, que venimos manifestando en todo este tiempo, que el número de jugadores españoles va disminuyendo cada año, cada temporada, hasta llegar a ser la liga con menor porcentaje de jugadores nacionales de no solo de baloncesto, sino de cualquier deporte profesional. Y entonces eso no es bueno para nuestro baloncesto. Y nos peleamos por todos, pero entendemos también que para que nuestro baloncesto vaya mejor, para que tenga mejor salud, pues ese porcentaje tiene que aumentar, porque ya, por desgracia, estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Que tenemos muchísimo talento en categorías inferiores, ganamos muchas medallas, que es muy bueno, pero luego ese talento no se desarrolla en el campo con los mejores y se pierde. No hemos tenido una visión a largo plazo, simplemente nos conformábamos, estábamos muy pagados de nosotros mismos, nos conformábamos con que, bueno, la selección ganaba, pero se veía que, porque lo veíamos, ¿no?, que cada año se retiran más jugadores y no hay un reemplazo de ese talento que se va perdiendo.
Y en una hora tenemos de deportes en Telemadrid. Javier Callejo, ¿qué nos vais a contar? Buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 en los deportes de Telemadrid vamos a seguir poniendo el foco en la vergüenza surrealista que sigue viviendo la Vuelta Ciclista a España, con lo que desde la organización se piensa, cuyo único objetivo es el de llegar a Madrid, el de llegar a Cibeles y que acabe esta pesadilla, y con todo lo que la mañana está dando de sí y sigue actualizándose prácticamente a cada minuto sobre las medidas de seguridad que se van a adoptar para cuando la Vuelta llegue a Madrid. Lo que el tiempo nos deje y con permiso de la Vuelta, vamos a hacer un repaso de todo el fútbol internacional, tanto del europeo como del sudamericano, donde hay auténticos golazos, donde hay grandísimas alegrías y donde hay también cada batacazo que a esta hora todavía más de uno está llorando. Y en el Real Madrid, un nombre propio, porque es el nombre propio ahora mismo de la selección francesa, Kylian Mbappé, con permiso de un tal Haaland, que solo ha metido 5 goles en un partido.
En esa goleada de la selección de Noruega, 11-1 ante Moldavia. Estaremos pendientes de los deportes en Telemadrid a las 3 y de los deportes en Onda Madrid a las 7. El Enfoque del Deporte, ya saben que estrenamos horario, 7:10 con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo, el Enfoque del Deporte. Se quedan ahora con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana volvemos. Feliz tarde de miércoles. Adiós.